Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Usía Perdiz, José Jardón y Rodrigo Rodríguez, pilotando el control técnico. Nos escuchas en el 104.7 de FM, también a través de nuestra web en cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarte de manera gratuita en tu teléfono. Es viernes 8 de enero del 2021, una jornada en la que el frío sigue siendo el protagonista, en unos municipios más que en otros. Pero, por ejemplo, a primera hora de esta mañana, aquí en Vigo, los termómetros marcaban 1,5 grados. La temperatura más baja la vivieron los vecinos de Acañiza, donde se registraron -4 grados. Menudo frío. Y la situación meteorológica, pues estos días nos deja imágenes de tejados helados, coches con escarcha sobre ellos y placas de hielo sobre el suelo. Sí, mucha precaución estos días en la carretera, sobre todo a horas muy tempranas. Imágenes poco comunes que ya forman parte de la estampa de estos primeros días del año 2021. Ya se sabe que año de nieves, año de bienes. Crucemos los dedos porque así sea, porque se cumpla el refrán. ¿Y cómo estás viviendo estos días de frío? ¿Qué trucos tienes para no quedarte helado? Cuéntanoslo todo. Hacerlo es muy sencillo. Ya sabes que puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio en nuestro WhatsApp 679-435602. Y para superar estas bajas temperaturas te proponemos un plan. Acompañarnos durante los próximos minutos porque tenemos muchas cosas que contarte. Hablaremos de alimentación, sí, porque pasados los atracones navideños, después de tantas cenas y comidas, necesitamos depurar nuestro cuerpo. De la mano de la nutricionista Bertina Fernández, conoceremos las pautas para iniciar el 2021 con una dieta o con una alimentación, mejor dicho, saludable. Y aunque de manera especial, eso sí, después de escuchar todos los consejos de una nutricionista, pues te invitaremos a Los Cayos de Salceda de Caselas. El concello intentará de nuevo que se declare fiesta de interés turístico de Galicia a esta tradicional celebración que comenzó a principios de los años 90. Hablaremos con uno de los precursores, el exalcalde José Manuel Fernández, más conocido como Chicho. Él es uno de los redactores de la memoria que enviarán a la Xunta de Galicia. Y también hablaremos de fisioterapia, una disciplina que está ayudando y mucho a pacientes COVID y que también sirve de apoyo a otras muchas personas. Vamos a conocer cómo trabajan en estos tiempos con la ayuda de la fisioterapeuta Mindy Lago. Y a partir de la 1:20 viajaremos hasta Mos para hablar con el teniente alcalde y concejal de Vías y Obras, Camilo Augusto. Y con nuestros compañeros de COPE Pontevedra analizaremos el consumo de calefacción y estufas durante estos días por la llegada del frío. Hablaremos sobre la película ONS de Alfonso Zarauza, que estos días se proyecta en las salas de cine de Vigo y Pontevedra, sin olvidar la incidencia de la COVID y los cribados masivos que se están realizando. Escucharemos la opinión de aquellas personas que se han realizado las pruebas. Todo esto en un instante. Comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Pero antes de nada vamos a conocer las últimas noticias que nos está dejando este viernes en Vigo y su área metropolitana. Nos lo cuenta José Jardón. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Uxía. Pues ya tenemos datos actualizados de COVID en el área sanitaria de Vigo. En las últimas 24 horas se han confirmado 66 nuevos casos activos de coronavirus, bastantes menos que los registrados en el día de ayer, donde se produjo un aumento de más de 180 casos. Actualmente, 39 personas permanecen hospitalizadas. Y dentro de una semana comienzan en Vigo las obras de remodelación de la Praza de Estación y de la Baixada Estación. Ambas obras forman parte del proyecto de construcción de accesos de lo que será la futura Estación Intermodal de Vigo. Y estos trabajos coinciden en el tiempo con la eliminación del acceso a la P9 desde la calle Lepanto.
Gracias, José. Más tarde seguimos contando noticias. Ahora vamos con el tiempo.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Pues sí, vamos con la previsión de tiempo que nos ofrece Alberto Romero de Meteo Galicia para lo que resta de este viernes y también para el fin de semana. Alberto, ¿qué tal?
Buenas tardes. Lo que resta de este viernes en toda la comarca de Vigo y Omorrazo continuará el cielo prácticamente despejado. Temperaturas máximas alrededor de los 10 grados. En Vigo, también en Moaña, Cangas, toda la zona de Nigrán, Bayona. La verdad es que, bueno, este fin de semana vamos a continuar con más de lo mismo. Circulación de viento del nordeste. Va a soplar con más intensidad. Por lo tanto, la sensación térmica va a ser más baja. El sábado, cielos con alternancia de nubes y claros en general, incluso despejados, con temperaturas sin grandes cambios. Aún tendremos bastante frío a primera hora de la mañana, y el domingo ya las temperaturas podrían ascender ligeramente, las mínimas no será tan fría la noche, continuará el viento del nordeste con cielo en general con alternancia de nubes y claros.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y en cuanto al estado del tráfico ahora mismo en las calles y avenidas de la ciudad, es más denso en la zona centro, en la calle Pizarro, en Vázquez Varela y también en Travesía de Vigo. En el resto de la ciudad, sin incidencias.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nuestra alimentación debe ser saludable los 365 días del año. Pero si hasta ahora no era así, pues quizás la entrada del nuevo año podamos fijarnos unas pautas a seguir y unas metas que alcanzar para lograr comer de una manera más sana. Hablamos sobre ello con la nutricionista Bertina Fernández. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Comienza el año y muchas personas pues se ponen como meta adelgazar. ¿Qué consejos le daría para que no se convierta solo en una dieta puntual que no se va a cumplir más que unas semanas?
Bueno, lo primero, a nosotros no nos gusta hablar de dieta, sino más bien sería intentar realizar un cambio de hábitos, ya que en estos momentos en los que estamos, de la crisis del COVID y todo lo que nos ha pasado durante este último año, el marcarnos como un objetivo pensar en una dieta con ese componente negativo que tiene, pues se convierte en un objetivo muy complicado. Para nosotros, lo que deberíamos de plantearnos a partir de enero pues es realizar cambios en nuestros hábitos para llevar una dieta más saludable y realizar una mayor actividad física.
Llevar una alimentación equilibrada requiere sacrificio. ¿La gente puede considerar que eso es un sacrificio o hay que tomarlo de otra manera?
La idea es marcarse objetivos que sean realmente alcanzables y no pensar tanto en la idea de dieta restrictiva, sino más bien lo que se ha visto es que las dietas que mejor resultado dan, que realmente son aquellas que se pueden mantener en el tiempo, son aquellas que se pueden llevar de una manera más sencilla y que facilitan, digamos, la adherencia del paciente, son aquellas en las que no es tanto restringir, sino la que se busca un aumento en el consumo de frutas, un aumento en el consumo de verduras, de granos integrales, con el objetivo de mejorar la salud y que el perder peso sea más bien pues un objetivo secundario, no principal, para llegar a tener un patrón alimentario realmente sostenible, flexible y personalizado que se pueda mantener en el tiempo. Y en este sentido, pues ha salido recientemente un informe que siempre publica Harvard, en el que se habla de las 5 dietas más efectivas, y sigue siendo la dieta top, la dieta mediterránea, en la que, como comentamos, pues lo que se dice más bien es aumentar el consumo de frutas, aumentar el consumo de verduras, de legumbres, de pescado. En el segundo puesto estaría la dieta DASH y en el tercero la dieta flexitariana. En general las tres tienen estos puntos en común. Son fáciles de seguir y más bien hablan de alimentos a incluir más que de restricciones.
En esta época del año me imagino que muchas personas acudirán a consulta. ¿Cuáles son los casos más habituales que se dan pues a eso, estos primeros días del año durante este mes de enero?
Bueno, sobre todo son personas que ya durante este año han sufrido un aumento de peso, precisamente por el tema pues del COVID que estamos viviendo. De hecho, bueno, pues la mayoría de ellos son gente que han visto cómo sus hábitos han empeorado durante este año y que ahora ya después del periodo navideño pues encuentran que pues tienen que tomar una determinación con respecto a su salud, tienen que empezar a cuidarse, pues nada, de hecho estamos teniendo muchos pacientes a partir de todo el tema del confinamiento que han aumentado de peso. En este sentido hay varios estudios publicados, el último fue en junio del 2020, en el que se habla además de la importancia que tiene el mantenerse en un peso saludable con respecto tanto a la prevención de la infección por COVID, para no infectarse, como para prevenir complicaciones. Temas tan fáciles de modificar como sería pues realizar algo más de actividad física o estar en el peso adecuado, pues evitan que tengas complicaciones graves en el caso de contraer la infección. Con lo cual, ahora pues vemos gente preocupada por su salud, preocupada sobre todo por este tipo de temas de, bueno, quiero realmente tomar las riendas de mi salud, tomar las riendas de mi alimentación, poder estar en un peso saludable, porque la gente realmente se preocupa por su salud en ese sentido más que en otros años, ¿no? Vienen más orientados a salud que a un tema estético, digamos.
Hablamos de que, bueno, llevar una alimentación equilibrada, una alimentación sana, pues debería ser ya un hábito, no como comentábamos de una dieta, un hábito ya al que te acostumbres y que sea tu manera de alimentarte. Pero claro, también entiendo que muchas personas, después de todas estas semanas en las que, bueno, pues las comidas fueron bastante suculentas e intensas, pues querrán depurar el cuerpo. ¿Hay alguna recomendación para poder proceder a ello?
Bueno, como comentaba anteriormente, realmente dieta depurativa como tal, bueno, pues han salido muchas dietas de moda, detox, en fin, pero realmente venimos de una época en general, como tú comentabas, en la que hemos consumido una gran cantidad de carbohidratos, de alimentos ricos en azúcares y en grasas, y ahora lo que realmente viene bien, digamos que eso nos puede servir, ¿no?, de motivación, de acicate para decir, bueno, ya he consumido muchos productos de ese tipo y veo que no me sientan bien, que además me hacen engordar, con pues la impronta del año nuevo y la motivación que nos trae eso, pues de una vez por todas voy a comer mejor este año. Y en ese sentido, el aumento, que tu alimentación se base más bien en frutas, en verduras, por supuesto que gusten, de una manera personalizada, preparaciones agradables. Y luego, por otro lado, pues aumentar el consumo de cereales integrales y de pescados y sobre todo pues carnes también de tipo magro sería una buena medida, así como el consumo de cantidad de agua, una cantidad de agua mínima entre 1,5 y 2 litros, y luego, por supuesto, empezar a realizar una actividad física. Yo creo que esa es la mejor forma de depurar el organismo, ¿no?
Vamos a marcarnos estas pautas para el 2021, Bertina, ¿te parece?
Vale, me parece perfecto.
Muchísimas gracias, Bertina, por tus consejos.
Vale, gracias a ti, tía. Buen día.
COPE Vigo
104.7 FM. En Onda Media 900.
Y seguimos hablando de gastronomía, en este caso de callos, y para hablar de los mejores vamos a viajar hasta Salceda de Caselas. El municipio va a intentar, de nuevo, conseguir este año que se declare fiesta de interés turístico de Galicia sus callos. Una de las personas que participa en la redacción de la memoria que se enviará a la Xunta de Galicia para lograr este reconocimiento es su ex alcalde, José Manuel Fernández, más conocido como Chicho, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. José Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se trabaja en la redacción para conseguir algo que llevan ya un tiempo solicitando, que es esa declaración de fiesta de interés turístico de Galicia para los famosos callos de Salceda?
Sí, bueno, esto, el inicio fue allá por el año 1993, cuando por primera vez, como Salceda, desde tiempos bastantes docenas de años, todos los miércoles y todos los domingos había que tomar callos. O sea, el plato favorito en los restaurantes y en las tascas eran callos, ¿no? Entonces veníamos ya de un año para otro diciendo, pues tenemos que hacer una fiesta gastronómica, hasta que en el año 93 optamos por ir a visitar a Friguloro, visitar al jefe. Le dijimos que lo tradicional de Salceda eran los callos y queríamos hacer una fiesta si nos ayudaban o colaboraran, ¿no? Y efectivamente, pues la primera fue un experimento. El 5 del 9 del 93 prepararon la perola de callos en Porriño, en Friguloro, y después en una olla enorme cerrada herméticamente, pues los trajeron para Salceda para servir ya. Entonces, el primer año no sabíamos cómo no iba a ser, pero consumimos pues 1.500 kilos, que equivalen a 4.000 raciones de callos, y no llegaron. Madre. O sea, a las 2 de la tarde se terminaron los callos. Y a partir de ahí, pues empezamos año tras año, y gracias a Friguloro, y sobre todo a una persona que es el alma mater, que era Alejandro, que aún sigue trabajando allí, era el cocinero, y era el que, a partir de ahí ya, dejamos de prepararlos en Friguloro y los preparaban aquí en la misma plaza, ¿no? Desde las 2 de la mañana hasta las 9, que empezaba la degustación. Y así sucesivamente, claro. La verdad es que pasó muchos pregoeros, compañeros de radio, políticos, jugadores de fútbol. Bueno, aquí Mariano Rajoy asistió a tres años a la fiesta. Cuiña, por descontado, el difunto Cuiña, Ana Pastor, yo creo que todos los consejeros, incluido Vázquez Porto Peña, que fue pregoero, Pache Saliñas, Tacho González, y así la actriz Gloria Ferreiro, Farruco.
Muchísima gente. Hasta
muchos, la verdad. Javier Sánchez de Dios, Paco, que le llamaban Paco Vedra en aquella, ¿no? Uh-huh. Dirgueder, Gil Sotres, cuando era consejero. Y ya en el último año que yo estuve, que fue en el 2006, bueno, asistiera también ya el presidente de la Xunta, el actual. En un año vino una expedición de Valencia, de Gandía, encabezados por su alcalde y su primer teniente alcalde. Los invité porque tenemos con ese pueblo un hermanamiento musical. La banda de música venía en las fiestas acá y la banda de Salceda iba en las fiestas allá. Entonces llevamos ahí muchos años. Ahora ya no existe eso, pero tuvimos muchos años con ese hermanamiento, y es más, fueron recibidos por el presidente de la Xunta, el difunto don Manuel Fraga. Fiesta empezó con 4.000, a los 3 años pasó a 7, 11, 15, y ahora la verdad es que yo creo que debemos andar por los 20.000 raciones, porque cada año va más.
¿Y qué es lo que destaca, lo que van a destacar en esa memoria que presentan a la Xunta para que por fin se declare como fiesta de interés turístico de Galicia?
Hombre, el reconocimiento es un evento que mete mucha gente, porque ya no solo hablamos de 12 o 15.000 raciones que se consumen en la fiesta, sino la cantidad de raciones que venden los bares y la cantidad, miles de personas visitan en una mañana, porque es desde las 8 de la mañana que se empieza hasta las 3 de la tarde que termina la fiesta. Y continuo, entonces, hombre, mueve mucha gente, no solo de Ayuntamiento limítrofe, sino de Vigo, Pontevedra, Portugal también viene mucha gente, entonces, hombre, merece la pena destacar y ojalá, a ver si en esta ocasión yo intentaré hablar también con la directora Xeral para que nos eche una mano en ese sentido, declarándola de interés turístico.
Pues confiemos en que así sea y que sigan celebrando durante muchos años más la tradicional Festa dos Callos en Salceda. Chicho, muchísimas gracias por contárnoslo todo y hacernos sentir también la Festa dos Callos desde sus inicios.
Pues muchas gracias a usted.
Todo lo aprendido y sal a bailar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Las 12 y 50 minutos, continuamos acompañándote en tu radio más cercana, dando la bienvenida a todos los que ahora nos estáis escuchando a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM, y también saludamos de nuevo a todos aquellos con los que ya venimos compartiendo los últimos minutos a través del 104.7 de FM en COPE más Vigo. Nos escuchamos hasta que el reloj marque la 1 de la tarde. Una pausa y hablamos de fisioterapia y pacientes COVID.
¿Ves bien? En Ópticas Contalén analizarán tu problema de visión y te aconsejarán tanto en gafas como en lentes de contacto. Tu mejor solución. Acércate a Gran Vía 26, Urzay 169 Calvario y en Avenida Florida 45. Ópticas Contalén, profesionales de la visión.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3 y media en COPE más Vigo. Pasión por el deporte.
Recuerda, lava tus manos con frecuencia, respeta la distancia de seguridad y usa mascarilla. De ti depende la seguridad de todos. COPE Vigo, juntos saldremos adelante.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900.
Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took.
En los últimos meses hemos visto cómo, con la ayuda de fisioterapeutas, los pacientes con COVID mejoraban considerablemente. Se logra reducir la debilidad que adquirieron durante su estancia en el hospital. Incluso en el Cunqueiro lograron reducir la estancia en UCI de pacientes con coronavirus. Hablamos sobre ello con la fisioterapeuta Mindy Lago para saber cómo esta disciplina ayuda a los pacientes a volver a ser ellos mismos. Mindy, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo podemos hacer todo esto?
A ver, nos hemos encontrado en estos últimos meses gente que ha pasado el COVID de forma ambulatoria y, bueno, pues esa gente, normalmente esos pacientes no precisan una rehabilitación a largo plazo. Pero sí nos hemos encontrado pacientes que han estado ingresados en UCI y con distintas secuelas, desde secuelas sobre todo de dolores musculares y de falta de musculatura, atrofia muscular. Entonces nuestro trabajo ahí se centra en bajar inflamación en las articulaciones, que suelen tener mucho dolor articular, y mucha gimnasia de potenciación y de recuperación muscular, hasta pacientes con secuelas neurológicas bastante potentes, pacientes que no caminan bien ni tienen incluso una marcha normal, como si hubieran tenido pues cualquier problema neurológico derivado de un ictus cerebral, por ejemplo. Entonces nuestro trabajo ahí es mucho más complejo. Tenemos que enseñar a volver a andar como Dios manda, ganar fuerza, ganar equilibrio. Es un trabajo bastante latoso.
¿Qué tipo de recomendaciones son las que le ofrecéis para que, pues eso, vayan mejor?
En cuanto a los COVID, pues recomendaciones es, primero tienen que hacer una terapia de varios meses, de venir todas las semanas, de intentar volver a la normalidad lo máximo posible, ser lo máximo autónomos en casa, y mucho trabajo muscular de tonificación, volver a respirar, que a veces se olvidan, claro, porque han estado entubados y su respiración es más superficial que lo que era antes. Tenemos que volver a enseñarles a trabajar con el diafragma y, sobre todo, que vienen con mucha inseguridad y mucho miedo porque, claro, han estado completamente parados en una cama, tiene mucho miedo de contagiarse, pero nosotros animamos a que vuelvan a su vida normal totalmente, que salgan a pasear, que caminen, que vengan eso 2 o 3 días a la semana, pero que vuelvan a hacer su vida normal y sus actividades normales.
Y ya dejando a un lado pues a aquellos pacientes que han tenido COVID, hablamos de otro tipo de pacientes. ¿Cómo ha sido este año tan extraño para vosotros?
Pues este año, en contraposición a otros sectores, digamos, de servicios, nosotros hemos tenido un boom de trabajo, yo creo que hablo en nombre de prácticamente todos los fisioterapeutas de la ciudad, derivado de la situación, sobre todo emocional. estamos pasando una época todos muy malos a nivel emocional y yo creo que esto repercute completamente a nivel físico. Claro, nuestras medidas ahora son muy estrictas porque los pacientes tienen que entrar de dos en dos. Nosotros tenemos un aforo de 32 personas y estamos metiendo un aforo de 10. O sea, hemos reducido personal, personal trabajador y personal en cuanto a pacientes. Los pacientes se han adaptado perfectamente a las normas de seguridad. Tenían mucho miedo al principio, los primeros meses, porque nosotros hemos abierto en mayo, pero en realidad no teníamos que haber cerrado, no teníamos orden de cierre. Hemos cerrado por conciencia social todos los fisioterapeutas. Y los pacientes han respondido viniendo sin miedo, porque nuestras medidas de seguridad son muy estrictas. Y hablo yo, creo, en nombre de todos los fisioterapeutas de esta ciudad.
¿Notasteis durante ese parón, durante ese cierre, que después, cuando volvía la gente, venía como más dañada? Claro, al no poder acudir durante tanto tiempo a junto vuestra.
Sí, mucho, mucho bajón. Yo, de hecho, tengo pacientes de más de 10 años. Yo llevo aquí 14 años trabajando. Tengo pacientes que los llevo desde que empecé. Son pacientes que vienen todos los meses y han tenido un bajón tan grande, lo noto más en mis pacientes de toda la vida, ¿no? Que venían una vez al mes, ahora pues igual tienen que venir todas las semanas porque han parado sus actividades deportivas, porque no van a sus gimnasios. Han parado su vida cotidiana normal, todos, sobre todo aquellos que no trabajan, jubilados, gente que está de ama de casa. O sea, esa gente ha tenido un bajón, gente mayor que no sale por miedo, que no le dejan salir a sus familiares por miedo. Han empeorado un 200%.
Confiemos en que este 2021 toda la situación mejore, también la manera en la que podéis desarrollar vosotros vuestro trabajo para poder seguir ayudando a tantos pacientes que necesitan fisioterapia. Mindy, muchísimas gracias por todos estos consejos.
A vosotros.
En la vida hay historias que conmueven.
Noel y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno, ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para vender a mi nieto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900.
Y antes de llegar a la una, pues quiero darte una buena noticia, quiero contártela, una buena noticia. Y es que, pese al COVID, pese al confinamiento y pese a la pandemia, el Centro de Acogida y Protección de Animales CAN batió récord de adopciones el pasado año 2020. Algo bueno tenía que tener también este pasado año. Y es que no todo iba a ser de color negro. Y a pesar de toda la situación vivida durante los últimos meses, se logró que 583 perros puedan disfrutar ya, ahora mismo, de una nueva vida, de una vida mucho mejor. Pero ojo, porque no es la única noticia positiva que llega desde las instalaciones ubicadas en el municipio de Meis, sino que también se redujo el número de recogidas de perros con respecto al año 2019. En concreto, fueron 218 recogidas menos. Bueno, aún así, la cifra pues sigue siendo elevada. CAN recibió el pasado año 2020 1.114 perros que fueron recogidos en distintos puntos de nuestra provincia. Todavía es necesario recordar que los animales no son juguetes, que sufren igual que nosotros. Por eso ahora, una vez ya superada toda la campaña navideña, apelamos a la responsabilidad de todos para intentar que este año, este 2021, pues se vuelvan a batir récords, ese récord del número de adopciones y también ese récord en que no sea necesario recoger a tantos perros abandonados. Recuerda que volvemos a la 1 y 20 en el 87.8 y el 104.7. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Reiz.
la 1 a las 12 en Canarias.